Esta canción que acabamos de cantar ahora al final es impresionante, ¿eh? Estoy perdido sin ti. A eso, no todo el mundo puede cantar este verso. Estoy perdido sin ti. Hay que llegar a un nivel en la relación con el Señor y en el caminar cristiano para poder decir, estoy perdido sin ti. Oye, que si tú me faltas, yo no tengo nada. A mí me costó un tiempo y aún estoy empezando a entender esto de que sin él estoy perdido. ¿Os acordáis de las palabras que se compartieron en el campamento? ¿Sí? Lo que Dios nos decía en relación a los demás, lo que Dios nos decía a la hora de edificar, somos copartícipes a la hora de poder edificar, que teníamos que autodisciplinarnos, que disciplinarnos a nosotros mismos, nos compartió Ana, ¿os acordáis? Y después, el último día, que todo esto teníamos que hacerlo, escuchando lo que Jesús nos dijera y haciendo lo que Él nos decía, para poder edificar, para poder relacionarnos con los demás, para poder disciplinarnos, siempre teníamos que hacerlo con la palabra de Jesús en nuestras vidas, con lo que Él dijera que teníamos que hacer. Y yo desde ese día llevo pensando en todas estas palabras. Y cuando estábamos en el comedor hubo un momento en el que hablamos con Félix, nada, intercambio unas frases, y él hablaba del esfuerzo, ¿no? De lo que la Biblia enseña hacia el esforzarse como creyentes. Le llamaba a él la cultura del esfuerzo. Y él ponía un ejemplo, ¿no? Pues yo todo esto se me quedó y desde ese día pues estoy leyendo, coincide que estoy leyendo Proverbios y en Proverbios habla varias veces, ¿no? De que si tú haces esto, te esfuerzas en esto, alcanzas lo otro. Si buscas la sabiduría, si tú te esfuerzas para alcanzar la sabiduría, si eres negligente o si eres esforzado, depende de si te esfuerces o no, puedes alcanzar ciertas cosas en la relación con los demás, en la administración del dinero, en un montón de cosas. Y a mí me venía todo esto que leía en Proverbios, venía a confirmar un poquito lo que había escuchado en el campamento. Y me hacía seguir pensando y observando a ver qué pasaba, si esto del esfuerzo era algo que era real o simplemente una teoría de un pastor. Y cuando te pones a analizar todos los personajes bíblicos conocidos, la mayoría de ellos se ve que tuvieron que esforzarse para poder alcanzar la bendición de parte de Dios. Cuando estábamos en el centro, yo no sé los que estuvisteis en otros centros, una de las frases era, en el esfuerzo está la bendición. Eso se decía en Reto, en Betel, se decía, en el esfuerzo está la bendición. Y entonces empiezas a ver la vida de Noé. Y Dios quería bendecirlo y quería guardarlo. Pero para poder guardarlo y para poder bendecirlo, le dice, oye, tú construye un arca. ¿Y acaso Dios no le podía dar un arca? ¿O no podía hacer que estuvieran quietos en un sitio y que todos los demás desaparecieran menos ellos? ¿Acaso Dios no podía hacer los animales de nuevo? ¿Era necesario que se construyera el arca para que entraran los animales? No había creado los animales. Podía volver a hacerlo. Os voy a guardar a vosotros solos. Pero sin embargo, Dios quería que Noé alcanzara la bendición a través del esfuerzo, que supongo que sería durante años, de poder construir el arca. Y seguimos y vemos a Abraham. Y Abraham le dice, oye, tienes que marcharte de tu tierra y de tu parentela. Y eso, aquellos que estuvimos fuera por más o por menos tiempo, sabemos que es un esfuerzo tener a nuestros familiares lejos, tener que estar en una tierra que no es la nuestra. ¿Es un esfuerzo o no? Los que venís de otros países. Quizá durante un tiempo sea bonito, un mes, dos meses. Pero llega un momento en que quieres volver a tu tierra, porque en tu tierra están tus raíces, está tu gente, está tu familia. Y después, un poco más adelante, dice, ahora coges a este niño y lo subes a un monte al que yo te voy a decir. Y vas ahí, y porque Dios quería probar su fe. Y él tiene que coger a su niño, y tiene que coger la madera, y tiene que coger a los siervos, y tiene que empezar a subir al monte, y tiene que esforzarse para que Dios pueda probar su fe. Y hay más. Isaac. Llega el momento del hambre y le dice Dios, oye, de aquí no te muevas porque esta tierra te la voy a dar a ti y a tus hijos. De aquí no te muevas. No se te ocurra irte a Egipto. Y él se queda. Pero era la tierra del hambre. Y en Egipto había para comer. Y él se queda. Y empezaba a cavar pozos. Y cada pozo que cavaba venían y se lo quitaban. Y él tenía que seguir cavando pozos para poder obedecer las palabras del Señor. Y cavar pozos. Yo no sé si alguien cavó alguna vez pozos. Yo los tengo cavado para plantar árboles. Antes se hacían unos agujeros así. Y así de anchos. Da trabajo. Hay que esforzarse. Y todo esto tenía que hacerlos para poder obedecer al Señor. Tenía que esforzarse. Para poder permanecer en el sitio en el que Dios le había dicho que tenía que estar, Jacob. ¿Os acordáis cuando predicábamos que tuvo que pelear con el Señor? Una pelea da trabajo porque te dan, llevas, das. Da trabajo. Y él se tuvo que esforzar. Apunté a José también. ¿Qué vamos a decir de José, no? Siempre un hombre santo. Es vendido, tiene que esforzarse ahí en la cárcel, mantener la integridad con la mujer que quería venir a acostarse con él. Y esforzándose día tras día para mantenerse íntegro, para no desagradar al Señor. Él tenía que esforzarse porque lo más fácil hubiera sido renunciar y haber estado con aquella mujer. Se evitaba problemas. Yo aquí soy el que mando. Después del jefe, soy yo. ¿Tengo contento al jefe? ¿Tengo contento a la jefa? ¿Eh? Más fácil, ¿no? Pero sin embargo, él quería agradar al Señor y se tuvo que esforzar. Tuvo que renunciar a lo que tenía. Vamos a Moisés, un hombre que tuvo que volver a su tierra donde fue criado para empezar a decirle, oye, libera a mi pueblo, si no aquí van a venir plagas. ¿Tú te imaginas? Allí en el sitio donde te acogen. Que tengas que ir y decirles, oye, mira, muy agradecido por todo, pero liberáis a esta gente o aquí, hasta los primogénitos se van a morir. ¿Creéis que para él tuvo que ser fácil eso? Tuvo que esforzarse. David, el ungido, escapándose. Siempre escapándose. Eso requiere esfuerzo. Porque cuando estás a gusto en un sitio, te tienes que volver a mover a otro. Tienes que dejar. David le dice a Salomón, oye, esfuérzate y sé valiente, porque yo no puedo construir el templo. Porque mis manos están manchadas con sangre. Pero tú sí puedes construirlo. Yo te voy a dejar los materiales, pero solo te digo una cosa, esfuérzate. Al hombre más sabio del mundo, su padre le está diciendo, esfuérzate. Jeremías. Muchas personas dicen, no, es que Jeremías, Dios cogió y le puso la palabra en su boca y él ya habló. Sí, pero es que un poquito más adelante dice, esfuérzate. Esfuérzate. La palabra estaba puesta en su boca, pero él tenía que esforzarse y soltarla por su boca. Incluso lo amenaza a Dios. Si no te esfuerzas, voy a traer a ti temor. Así que más vale que te esfuerces. Ageo. Y así personaje tras personaje. Vemos que la mayoría de ellos está plasmado en las Escrituras que se tuvieron que esforzar para poder alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Ahora yo mi pregunta, desde que yo escuché en el campamento hasta el día de hoy es, ¿cuánto estoy dispuesto a esforzarme? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a esforzarme? ¿O sigo pensando que como Dios va a hacer, no me tengo que esforzar? ¿Por qué todas estas personas que acabo de nombrar tuvieron que pasar calamidades y esfuerzos y sacrificios? Si Dios iba a hacer. Hay un momento determinado en que Jesús está orando y dice, Dios, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él en su humanidad, él quería que esa copa pasara. Él no quería tener que sufrir. Si hay otra solución posible, muéstrala. Y que yo no tenga que pasar por este esfuerzo, por este sacrificio. Amigo, pero la frase no acababa ahí. La frase acaba diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque me cueste, aunque me duela, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús veía lo que estaba por delante, sabía lo que le iba a pasar. Sabía lo que iba a sufrir, sabía que le iban a escupir, que le iban a insultar, que le iban a poner la corona, que lo iban a crucificar. Y él decía que lloraba lágrimas, ¿no? De sangre. El pensar en ese sacrificio, en ese esfuerzo, le hacía un sufrimiento tal que lloraba lágrimas de sangre. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Me pasa a mí y le pasa a casi todo el mundo. Lo más cómodo es no esforzarse. Lo más cómodo es estar en una posición relajada, en una posición descansada. Porque el cuerpo tiende a eso. Y eso es lo más sencillo. Pero la palabra dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos correr con paciencia. El correr, yo estoy ahora saliendo a correr, requiere un esfuerzo. Hoy me decía un hermano de Filadelfia que se apuntó a un gimnasio y ahora, al principio, cuando llega, hace media hora de correr, después hace no sé cuánto tiempo se muscula y después hace otra media hora. Pero cuando empezó, él corría un minuto o dos y le decía al monitor, esto es imposible. Y dice, no es que sea imposible, hombre, es que estás hecho un desastre. Estás totalmente, tu cuerpo está totalmente descansado, acomodado. Necesitas esforzarte. Y dice que no pasaron muchos meses y ahora hace media hora, después se muscula y después hace otra media hora. O sea que corre una hora aparte de todo lo demás que hace. Y se le nota en el cuerpo, era un hombre que era ya gruesito. Y ahora lo ves, hasta parece que creció, porque claro, se le estiró el cuerpo y dice que no le duele la espalda, ni antes le dolía. Pero la palabra nos dice que también nosotros debemos esforzarnos y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es que hay personas que no corren con paciencia. Hay personas que corren mucho y arrancan y corren y corren y corren, pero llega un momento determinado en que vienen las pruebas. O sea, la palabra está del sembrador. Cuando viene la prueba, corrió mucho, pero viene la prueba y desfallecen. Y hay otras personas que corren hasta alcanzar un cierto estatus, un reconocimiento o un nivel en el cual ya, como están en la media, ya nos quedamos ahí y ya no nos preocupamos. Y tendemos a, como el agua cuando no se mueve, a estancarnos. Hay personas que corren y que se esfuerzan, pero en un momento determinado cogen y se despistan y pierden de vista hacia dónde están corriendo. Y cuando se dan cuenta, ven que si tenían que estar aquí, están aquí. Pero resulta que cuando empezaron a correr, empezaron bien y solo se apartaban un centímetro. Un centímetro cada día. Pero ese centímetro cada día les llevó a apartarse kilómetros del camino por donde tenían que correr. Y hay personas que también corren y se esfuerzan y llegan a un punto y piensan que ya no hay más. Que ya más allá no hay nada más que correr. Pero este hombre que escribió la carta de los Hebreos, donde viene este versículo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, está diciendo que nosotros, el que está escribiendo, dice, debemos correr con paciencia. El mismo que escribe dice, yo también tengo que correr con paciencia. Ahora dígame usted, ¿es usted capaz de compararse con el escritor de Hebreos? Si él tiene que correr con paciencia la carrera que tiene por delante, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cuánta carrera nos queda por delante? El tema es, ¿con quién te estás comparando? ¿Te estás comparando contigo mismo? Ya está. Ya llegaste a donde tú estás. No hay problema. ¿Te estás comparando con el que está a tu lado? Pues quizá vaya un poquito más atrás que tú. ¿Te sientes satisfecho? Me siento satisfecho porque el que está a mi lado corra un poquito menos que yo. Se esfuerce un poquito menos que yo. Quizá te estás comparando con el que va más adelante y sea el pastor. O el hermano. Jorge Pérez. Porque es el más espiritual de la iglesia. Y cuando llegues al nivel de Jorge Pérez, ¿te vas a quedar ahí? ¿De qué manera dice que debemos correr? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Ahora dígame usted si es capaz de correr como corre Jesús. Si ya llegó a la meta. Si pones los ojos en Jesús, no te vas a apartar. Vas a ir directo al grano. Si pones los ojos en Jesús, no te vas a despistar. Si pones los ojos en Jesús, solo te vas a querer comparar con Cristo y Cada vez que te compares con Cristo vas a decir, estoy perdido sin ti, Señor, necesito que me sigas ayudando a seguir la carrera. Estoy perdido. Porque entre tú y yo soy un desastre y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí también. Si somos sinceros delante del Señor y si nos comparamos con Cristo. Somos bastante desastrosos, bastante metepatas. Hablamos muchas veces lo que no debemos decir. Callamos muchas veces lo que debemos decir. Pensamos muchas veces cosas que no le dan gloria a Dios. ¿Cuántos días hace que no hablas con nadie del Señor? ¿Cuántos días hace que no le predicas a nadie? ¿Cuántos días hace que no oras? ¿Cuántos días hace que no lees la Biblia? ¿Cuántos días hace desde el último día que pecaste? ¿Cuántas horas o minutos? Todos somos un desastre si nos comparamos con Cristo. Por eso en una de las canciones también hablaba de la humildad. Y en Proverbios también habla de la humildad. Porque Dios le da gracia a los humildes, porque el humilde reconoce que está perdido sin Cristo. Pero para correr la carrera necesitamos esforzarnos. Porque si no nos van a decir como mi hermano de Filadelfia, que dijeron, es que tú estás hecho un desastre. Tienes que esforzarte. Es que me es imposible, decía mi hermano. Dice, no, no te es imposible. Tienes que esforzarte. Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús, cuando vinieron las pruebas, superó las pruebas. Porque él tenía los ojos puestos en el Padre. Jesús, cuando alcanza el estatus, eso no le impidió para seguir hacia adelante. Cuando ya lo reconocían como Señor, como Maestro, como el Cristo, él siguió hacia adelante. No se estancó. Nunca se despistó. ¿Te acuerdas que el diablo le ofreció todo? Cuando fue tentado, el diablo se lo ofrece todo. Pero él sabía lo que había venido, sabía quién era el diablo.
Solo tenía un propósito cuando vino. Alcanzar la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad. En ese momento de debilidad, se pudo seguir hacia adelante. Con dolor, sufrimiento, quizá pena, no lo sé. Pero pudo seguir.
Mira hasta qué punto pudo seguir. Que él estaba en la cruz. Lo estaban crucificando. Estaba para morirse. Perdónalos. Perdónalos, Señor. ¿Soy yo capaz de decir, perdónalo, Señor? Perdónalo porque yo no tengo la culpa de nada de lo que me hicieron. La culpa es de él. Pero aún así, perdónalo, Señor. ¿Soy yo capaz de decir cuando me ofenden, perdónalo, Señor? Pero si yo tengo la razón, perdónalo. Si no soy capaz de decir esto, ya me dice en qué posición está en el gimnasio. Si no soy capaz de bendecir al que me ofende, al que me hace daño. Si de mí salta ácido, como hablábamos el otro día, ya me dice en qué posición estoy en el gimnasio. Ya me dice lo que me tengo que esforzar. Y esto me viene a decir que hay muchísimo de Dios para cada uno de nosotros. Da igual en la posición en la que estemos. Da igual que acabes de entrar por la puerta, que vengas hecho un desastre como cuando yo llegué a la iglesia. Lo único que tenía ganas era de drogarme y de que pasaran unos meses. Mentiroso, compulsivo. Bueno, y otras cosas. Que hay menos de edad y eso. O que ya estés predicando o seas el más santo de la iglesia. Hay mucho más de Dios para nosotros, pero debemos esforzarnos para poder alcanzarlo. Tenemos que crecer. Dice que Jesús crecía, que crecía tanto físicamente como en sabiduría. Dice, Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Nunca os fijasteis cuando cogemos a un niño y oramos por él? Yo es una oración que hago muchas veces. Señor, bendícelo en todas las áreas. Bendícelo en la área intelectual, bendícelo en la área espiritual, bendícelo en la área física. Intelectual, espiritual, física y social. Oramos muchas veces. Que nuestros hijos sean desarrollados en todas las áreas. Si no lo haces, yo te aconsejo que hagas este tipo de oración. Que el Señor pueda desarrollar todo lo que tenga que desarrollar en tus hijos, en tus sobrinos, tus nietos, en todas las áreas. Hay madres que solo se preocupan de que sus hijos sean desarrollados en el aspecto intelectual, y para ellos lo único importante es que alcancen una carrera y que el día de mañana se coloquen, pero que no importa cómo la alcancen, que tengan que pisar a su vecino de al lado, que tengan que trabajar 23 horas de 24 horas que tiene el día. Eso no importa. Lo único importante es que se desarrollen intelectualmente. Nosotros como creyentes debemos desear otras cosas para nuestros hijos. Un desarrollo integral en todas las áreas. Porque es posible, porque Dios quiere que sea así. Por eso debemos pedirle a nuestro Señor, que siempre es proveedor, que Él haga que nuestros hijos desarrollen en todas las áreas. Porque eso también nos va a ayudar a nosotros a que seamos copartícipes del desarrollo integral de nuestros hijos. Porque siempre nuestra mente va a estar el que nuestros hijos se desarrollen en todas las áreas. Pero resulta que, no sé a qué edad, empezamos a dejar de orar por las personas para que se desarrollen en todas las áreas. ¿Y ahora alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué dejamos de orar por las personas para que se desarrollen en todo? Y muchas veces solo oramos para que se desarrollen en el Señor. Para que crezcas en el Señor y conozcas al Señor. Pero dejamos de lado la intelectual, la social, la física. Oramos por la física y la espiritual. ¿Por qué llega un momento determinado en la vida de las personas que dejamos de orar por esto? Pensamos que esto es solo para los niños y que ya hemos crecido todo lo que teníamos que crecer. Muchos de nosotros pensamos que como ya tenemos 42 años, ya hemos crecido todo lo que teníamos que crecer y ya nos acomodamos. Y esto es una mentira del diablo. Es una mentira. Mentira, mentira, cochina, mentira. Que tenemos que quitar de nuestra mente. Absolutamente todas las personas tienen que estar en constante crecimiento, y lo dice la palabra. Que crezcáis en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no lo dice. Pero que se lo está diciendo a niños. Se lo está diciendo a adultos. Debemos crecer. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque no alcanzamos aún la estatura de Cristo. Aún nos falta mucho. Y Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía en su relación con el Padre. Jesús crecía físicamente. Jesús crecía y se desarrollaba su ministerio socialmente. Y hablaba con todas las personas que estaban a su alrededor. Si Jesús crecía, ¿por qué nosotros no tenemos que crecer? Las personas que entienden esto, pensando mientras hablan, son personas que tienen éxito en la vida. Son las personas que tienen éxito porque el resto de personas se estancan, llegan a un sitio, a un punto en el cual piensan que están cómodos, que ya lo han alcanzado todo, y se quedan ahí. Esto me dice que para tener éxito, tengo que esforzarme y estar todos los días en constante crecimiento. En un área, o en otra área, o en dos áreas, o en tres áreas, o en cuatro áreas, lo que el Señor me esté demostrando en cada momento. Y tengo que disciplinarme, como decía Ana, para poder crecer en todas las áreas, para poder desarrollar lo que Dios tiene para mí en todas las áreas. Como ama de casa, ¿crees que tu tarea es lavar la ropa, poner la comida, atender los niños, leer un poco, orar e ir para cama? Hay mucho más de Dios. Como autónomo, como trabajador, ¿crees que tu tarea simplemente es eso? Hacer tu trabajo cada día, venir a casa, orar un poco, irte para cama. Dios quiere más. Dios no es que quiera más de ti, es que quiere darte más. Pero necesita que tú busques eso más. Necesita que yo lo busque. no hay edad. Da igual que tengas 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 o 100 años, siempre uno puede crecer en Cristo. Porque la palabra lo dice. Siempre uno puede esforzarse también para guardar lo que Cristo te da. Pero necesitas eso, esforzarse. Debemos esforzarnos para crecer intelectualmente. Los jóvenes tienen que estudiar. Pero los adultos también tenemos que estudiar. Quizá no estudiemos para quitar una carrera, pero sí tenemos que estudiar la palabra para poder crecer en Cristo. Yo apunté varias cosas. El esfuerzo en la preparación nos ayuda al desarrollo intelectual y esto nos capacita. ¿Pero para qué nos capacita el desarrollo? ¿Para qué nos capacita el estudiar? Sea una cosa u otra, para alcanzar metas, porque hay metas que no vas a poder alcanzar si no estás preparado para ello. Imagínate uno que quiere ejercer de abogado sin haber estudiado de abogado. Para vencer obstáculos es necesario saber cómo vencerlos. Pero para saber cómo vencerlos yo muchas veces tengo que venir aquí y mirar a ver qué es lo que Jesús me dice que tengo que hacer para poder vencer ese obstáculo. Pero si no voy a la Biblia y no crezco, no voy a poder superar ese obstáculo, por más pequeño que le parezca al que está a mi lado. Si yo no tengo el conocimiento, si no tengo la revelación, si no tengo la sabiduría para cómo superar este obstáculo, por más que el que esté a mi lado la tenga, yo no voy a superarlo. Y me voy a quedar bloqueado. Y voy a estar tropezando con una pared todos los días. Pum, 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 pum. Que a lo mejor era tan sencilla de superar como decir, perdóname. Lo siento. ¡Puf! Y se abre un campo nuevo. Simplemente eso. Simplemente eso. Pero si tú no sabes que tienes que pedir perdón aunque no tengas la culpa, vas a seguir tropezando. Pero ¿sabes qué pasa? Yo te lo puedo decir, pero como la palabra no te lo revele, nunca lo vas a poder hacer carne. Y para que la palabra te lo revele vas a tener que leerlo. Y vas a tener el Espíritu Santo que venga a través de la palabra y te dé revelación. ¿Sabes cómo venció Jesús al diablo? Aquí lo sabemos todos, ¿no? Cuando fue tentado, ¿qué utilizó? La palabra. Sin el conocimiento de la palabra, Jesús no podía haber vencido al diablo. O sea que, o nos esforzamos para conocer la palabra, o si no, estamos peleando a pecho descubierto y vamos a perder seguro. Porque el Espíritu Santo es el que trae la revelación de la palabra que habíamos estudiado antes, en el momento determinado, y el que la trae a nuestra mente y la vamos a poder utilizar. Y cuando estés en dificultad, a tu mente va a venir, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Y tú lo vas a decir con tu boca, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece, y vas a vencer. Pero si tú no tienes esa revelación en tu mente, olvídate, estás perdido, porque no sabes que todo lo puedes en Cristo, que Cristo te fortalece. Yo tengo un negocio, y yo tengo que preocuparme, a menudo, de saber cuáles son las tendencias. Yo vendo ropa. Y tengo que saber si esta vez se lleva el rosa, el verde, el amarillo o el fosforito. Porque si no, cuando voy a comprar estoy más perdido que la una. Eso me obliga a mirar cuando cojo un catálogo, me obliga a entrar en una tienda, a mirar, me obliga a ir a Zara de vez en cuando, me obliga a ir al otro lado. Y tengo que crecer en eso. Tengo que desarrollarlo. Tengo que saber por dónde se mueve la competencia. Tengo que analizar eso. Oye, que la competencia está vendiendo esta prenda en 15 euros y yo la tengo aquí 20 euros al lado. Tengo que estudiar a la competencia. Tengo que saber qué tipo de clientela tengo en cada sitio. Porque no es lo mismo la clientela que tengo en una tienda, que la clientela que tengo en la otra, que la clientela que tengo en la otra. Son clientelas totalmente diferentes. Pero si la ropa es la misma, ¿cómo es posible que no se venda en un sitio y se venda en el otro? Porque la clientela es diferente y yo, como no sea agudo y no sepa qué clientela tenga, voy a estar perdiendo el tiempo. Tengo que estudiar proveedores. Tengo que saber dónde comprar. ¿Por qué? Porque a la hora de comprar, si me ahorro un euro, dos o cinco euros en una prenda, estoy ganando dinero. Tengo que estar siempre en movimiento. no me puedo parar, tengo que estar desarrollando mi negocio todos los días. Carlos, supongo que le pasará lo mismo con la informática. El que es doctor le pasará lo mismo. Si deja de estudiar, según avanza la medicina, se queda bloqueado. Entonces llegará otro que estudió más que él y va a quitar el puesto de trabajo. O mínimo, van a decir los enfermos, mira, yo a este cámbiamelo. Vas allá a la seguridad social, mira, estoy con fulanito Pérez, prefiero que me pongas con fulanita Ramona, que es mejor doctora. No nos pasa eso. Porque estas personas entienden de que ellos tienen que desarrollarse intelectualmente. ¿Y a nosotros qué nos pasa, hermanos? Yo tengo el ministerio de ser padre. Y yo tengo que saber cómo actuar con mis hijos. Yo tengo que saber si tengo que amar, o tengo que disciplinar, o tengo que amar y disciplinar, o cuánto tiene que aguantar la disciplina. La palabra me dice que yo tengo que mantener la disciplina, porque si no mantengo la disciplina estoy haciendo el tonto. Porque si le digo que lo voy a castigar y no lo castigo, el chico me toma pitorreo. Y la palabra me lo dice. La palabra me dice que este cachito blando no es solo para aguantar el peso. Ahora no está de moda eso. Pero hay momentos determinados que a lo mejor es necesario. Siempre tiene que estar balanceado todo. Pero necesito saberlo. Mi mujer tiene que saber cómo me tratar a mí. Y yo tengo que saber cómo tratar a mi mujer. Y yo para eso soy un desastre. Y estoy todos los días aprendiendo. Y a ella le pasa lo mismo. ¿Sabes quién va a tratar mejor al otro? ¿Quién va a tener más ventaja? El que más vaya la palabra y aprenda de ella. Tú imagínate que solo vas a la palabra una vez y dice, mujeres, someterse a tus maridos. ¡Ey! Revelación de parte del padre. Mujeres, someteros a vuestros maridos. Pero es que un poquito más abajo pone, mi marido, entrega tu vida por tu mujer. Por eso necesitamos que estudiar. Para poder vencer, para poder avanzar, para poder prosperar, necesitamos estudiar cada uno lo que le corresponde. Necesitamos desarrollarnos intelectualmente. Necesitamos desarrollarnos espiritualmente. Decíamos antes, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo hay una forma de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay una forma de poder crecer espiritualmente. Solo hay una forma de conocer al Señor Fernando. Estando con él. El que no esté conmigo no me va a conocer. El que no esté con Jesús no va a conocer a Jesús. Puedes oírlo, puedes escuchar una predicación, puedes hacer lo que tú quieras, pero como tú no te preocupes de estar con Jesús, no vas a crecer espiritualmente. Necesitamos pasar tiempo con él. Necesitamos pensar en él. Necesitamos leer sobre él, necesitamos escuchar sobre él, necesitamos contarle las cosas a él, cantarle a él, alabarle a él, bendecirle a él, darle gloria, darle las gracias que decía el otro día el predicador, para poder edificar una de las bases, ser agradecidos. A medida que vamos haciendo esto, vamos creciendo espiritualmente. Y leía sobre Pablo al principio, cuando tiene el problema con Marcos, coge y piensa que eres un traidor y lo desecha. Pero Pablo fue creciendo espiritualmente. Y después llama a Timoteo, bueno, no lo llamó, no, le escribe una carta. Y le dice, oye, mira, al Marcos, tráemelo para aquí. Porque, como decía el otro día Alfredo, ¿te acuerdas, Alfredo, cuando decías que yo cuando conocí al Señor, yo era estricto? Pero según fui andando con el Señor, el Señor me empezó a ver que las cosas no eran tanto, porque empieza a generar en uno compasión, empieza a misericordia, empieza a desarrollar los frutos del Espíritu Santo en aquellos que andan con Cristo. Pero eso solo es posible estando con Cristo, porque los frutos del Espíritu Santo no crecen solos. Yo ya tengo el Espíritu Santo, ya ahora voy a dar frutos. Y empiezo a ser... tener amor, tener fe, tener templanza, ¿ya? No, amigo, te tienes que esforzar. Te tienes que estar con Cristo. Y entonces los frutos se van a ir dando. Porque Jesús es el que se encarga de regar. Jesús es el que se encarga de dar calorcito. Jesús es el que se encarga de podar cuando una rama está mal, te quita y te duele mucho, pero cuando te sana después quedas muy guapo. Jesús es el que se encarga de todas estas cosas para que pueda haber fruto. Pero necesitamos estar con Cristo. Imaginaros un sembrador que sale a sembrar. Y que él lleva el grano, lo lleva en no sé cómo se llama, un cesto. Y en el camino se le cayó allí un grano. El sembrador siembra en su campo y va todos los días, riega, le echa lo que hay que echarle para que vayan creciendo y va todo creciendo. Y entonces viene el tiempo de dar fruto y da fruto. ¿Y el grano que se cayó allá atrás? El que no está con el sembrador muy probablemente no llega a dar fruto. Y si llega a dar fruto, es un fruto silvestre. Es necesario estar con el sembrador y preocuparse no caer de la cesta. Como decía el otro día, no sea que yo mismo venga a ser descalificado. Pero para eso necesitamos esforzarnos. Debemos esforzarnos socialmente. Jesús tanto se sentaba como un médico, como con un cobrador de impuestos, como un alto militar, como se sentaba, hablaba con un leproso, permitía que las prostitutas se acercaran a ellas, los niños se acercaban a ellos. No tenía problemas. Él se relacionaba con todo el mundo. Él desarrollaba un ministerio a través de una relación social con las personas. Él no era una persona clasista. No, es que este es pobre. Este no. Pero es que hay clasistas de al revés, ¿eh? Es decir, no, es que este es rico. No, es que este tiene estudios. No, con este no. Yo no pego con él. Eso es clasismo. Y los hay de todos los niveles. Hay personas que son legalistas, hay personas que son religiosas, ¿no? Yo solo me relaciono con los evangélicos cristianos, pentecostales, de asambleas de Dios, porque los otros no, estos no dejan predicar a las mujeres. Esto no, y, oh no, esto de venir tapado, esto ya, eso ni hablo con ellos. Jesús no era religioso. Él se relacionaba con todos. No era cerrado. Su círculo no estaba cerrado. Tanto se le venía a un niño como se le venía a una prostituta. Al contrario, los discípulos decían, oye, no, que estos están gritando mucho, no, que este es un... Bueno, lo echamos fuera. Y dice, no, mira, tráelo. Pues que huele mal ya, por eso, tráelo. Vamos a ducharlo. Claro. Así era Jesús. Y yo a veces que huele mal, uff. Mejor. Vamos a hacer un cuarto allí y le ponemos una pantalla de estas allá a los que huelen mal. El otro día Valentín hablaba de un grupo de una iglesia que no dejaban entrar a aquellos que daban problemas. Los que daban problemas huelen mal. Es triste, pero muchas veces yo soy así también. Quizá no tan radical, pero a veces sí soy así. Y de un tiempo a esta parte el Señor fue tratando conmigo en ver a las personas como personas, no como raza o del país que son. Y en nuestro edificio unos vecinos que eran de un país, y un día Patricia me dice, le dije a uno de ellos que venga a ayudarme a trabajar, y me... Estos los de ese país no rascan mal. Pues fue un gran trabajador. Y después trabajamos pues con gente de todo tipo. Y donde a veces las personas cerran puertas, yo fue donde más me sorprendí y vi a gente que funcionó. Mejor que otros que parece que iban a funcionar bien. Y Dios a través de todo este tiempo fue tratando con mi forma de ver a las personas. Y a veces tengo problemas cuando defiendo a ciertas personas por ser de una raza o incluso de una religión. Dice Pablo que él todo lo soportaba por el amor a los escogidos. Y dice que era para que nadie, ninguno de estos escogidos, dejara de alcanzar la salvación. Eran escogidos y él se tenía que esforzar para que alcanzara la salvación. Qué raro, ¿no? Si son escogidos, ya son salvos, ¿no? Amigo, que no todos los escogidos alcanzan la salvación. Y dice también en Romanos, dice, ¿y cómo van a creer si no es que va nadie y les predica? Y él empieza a hablar así de que al final yo me tengo que esforzar y ir a hablar con ellos. Porque si no, no van a creer. Entonces, si estos creen al final y son escogidos, ¿por qué tengo que ir yo junto de él? Debemos hacer ejercicio también regularmente. Debemos esforzarnos en eso. Yo llevo unos meses haciéndolo, me viene de maravilla. Pero es que resulta que la Biblia dice, bueno, el ejercicio para nada aprovecha, pero es que también dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si es el templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidarlo, ¿no? Y en la medida de lo posible, voy a, pues si fumo, dejar de fumar, o si me mato a trabajar 23 horas, intentar trabajar menos, y ir cuidando mi cuerpo. El cansancio es malo. Estar siempre cansado es malo porque te aparta de tener relación con el Señor. Porque tú dime, después de trabajar 23 horas, si te da mucha gana de leer la Biblia o de orar. A mí no. Pablo le dice en un momento determinado también a Timoteo, oye, bebe vino por causa de tu estómago. Esto me dice que Pablo se preocupaba de la salud. Es importante, porque aquellos que alguna vez estuvieron enfermos, estuvimos enfermos, cuando está uno enfermo, cuesta más las cosas. Afecta el estado de ánimo. Así que en eso también debemos desarrollarnos y crecer, cuidar nuestra alimentación un poquito. No vaya a ser que el Señor tenga pensado para nosotros que partamos con él a los 80 y a causa del colesterol pues nos tengamos que partir a los 60 o 50, ¿no? Debemos cuidarnos y después que el Señor haga su voluntad cuando Él quiera. Así que os animo, aunque cueste. Yo antes no le daba valor y cuando iba por la calle y veía un señor que corría así, yo decía, tío, pero este es un matado. Pero ahora que salgo, digo, ole, ole, porque tú te estás esforzando para estar mejor. Y aunque te cuesta, sigues y sigues y sigues. Cada uno en su medida. Así que nada, os animo a esforcémonos en aquella lucha que tengamos, en aquel lo que sea, esforzarnos. Porque como decíamos antes, en el esfuerzo está la bendición. Que Dios os bendiga.